puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Partimos revisando la noticia internacional del momento. La cumbre entre el presidente chino Xi Jinping y su homólogo estadounidense Donald Trump comenzó ya en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, tras los protocolos de bienvenida en la jornada central de la visita de Estado del republicano a China. Ambos líderes abordarán una agenda marcada por la tregua comercial entre las dos mayores economías del mundo, las tensiones tecnológicas, Taiwán y la guerra en Irán, en un encuentro al que Trump llega acompañado por el secretario de Estado Marco Rubio y una delegación de altos ejecutivos estadounidenses. En la oportunidad, Xi Jinping dijo a Trump: China y Estados Unidos deben ser socios y no rivales. Al respecto, el mandatario estadounidense recordó a su homólogo chino en Pekín que ambos países van a tener un fantástico futuro juntos y reconoció: cuando hemos tenido dificultades, las hemos resuelto de manera muy rápida. Entonces, a esta hora se desarrolla la cumbre entre el presidente chino Xi Jinping y su homólogo estadounidense Donald Trump en Pekín. En nuestro país, en la presentación del libro de Carolina Atoá, exministro del gobierno de Gabriel Boric, acusaron mentiras del presidente José Antonio Kast. La información la tiene Ignacio Mabe.
Las críticas al presidente José Antonio Kast, tras tildar de metáfora su promesa de campaña de expulsar 300.000 migrantes irregulares, llegaron ahora por parte de los exministros de la administración Boric. Fue la propia Toa, en la presentación de su libro, quien aclaró que las promesas son falsas y que se hacen para cumplirse las promesas, no para ilusionar falsamente a la ciudadanía. Además, la exministra argumentó que la seguridad no se hace con frases altisonantes, sino que se debe ejecutar un plan de acción verdadero. Por su parte, el exministro Álvaro Elizalde detalló que el presidente falló a la verdad con sus promesas de campaña, argumentando que se pasó dicho periodo de metáfora en metáfora.
El diputado de Evópoli, Tomás Kast, ingresó un proyecto de resolución para eximir del pago de contribuciones a los predios afectados por la violencia rural. La información la tiene José Riquelme.
El diputado de Evópoli, Tomás Kast, junto a un grupo transversal de parlamentarios, presentó un proyecto para que el Ejecutivo establezca la exención parcial o total de las contribuciones a predios rurales que se ven afectados por ataques terroristas e incendiarios en la macrozona sur. La medida apunta específicamente a las provincias de Arauco, Mayique y Cautín, donde la inseguridad ha impedido el desarrollo productivo de cientos de familias. Kast explicó que el Estado tiene el deber mínimo de no cobrar impuestos a quienes no le pueden garantizar seguridad, considerando que la violencia ha provocado una fuerte devaluación de los terrenos. El proyecto busca ampliar los beneficios actuales del Servicio de Impuestos Internos para incluir no solo a predios ocupados, sino también a aquellos situados en zona de alto riesgo que enfrentan constantes ataques. La iniciativa cuenta con el respaldo de legisladores de RN, la UDI, el PDG, el Partido Nacional Libertario y el Partido Social Cristiano. Bio Bio, la radio.
Vamos al Congreso Nacional. Está en discusión la reforma de reconstrucción, la ley de reconstrucción nacional. En el lugar está Cristóbal López.
Sí, momentos de tensión se vieron hace algunos minutos luego que el diputado Ugarte pidiera el cierre del debate en el artículo que reduce el impuesto de primera categoría, el cual finalmente fue aprobado. Hubo un fuerte cruce de declaraciones entre los integrantes de esta comisión y posteriormente se dio un receso. Fue en esta instancia que los diputados de oposición se refirieron a este fuerte cruce y fue el diputado Bianchi quien llamó a Agustín Romero, el diputado republicano presidente de la comisión, como servil, de estar de rodillas ante el gobierno y de espalda al pueblo chileno. Todo esto en medio de una discusión que ha subido el tono en los últimos minutos y que ya se encuentra dentro de la recta final en lo que es por lo menos el espacio del debate. Recordemos que a medianoche el diputado Romero ha anunciado que va a llamar al debate va a llamar a la votación sin discusión de todos los artículos restantes para poder despachar a la sala este proyecto de reconstrucción nacional. En el Congreso Nacional, Bio Bio, la radio.
Contacto hasta ahora con uno de nuestros móviles en la región metropolitana, Jaime Sepúlveda, te escuchamos.
Dos personas detenidas, se deja de momento un procedimiento policial que finaliza acá en la comuna de Puente Alto. Todo esto inicia en primera instancia en la comuna de Los Espejos, en donde desconocidos abordaron al conductor de un camión, como ustedes logran ver a través de imágenes de Bio Bio TV, son botellas de licor, en donde le sustraen la carga y a este conductor se mantiene retenido por al menos 5 horas. Luego de eso de la denuncia, el sistema GPS y las diligencias de los funcionarios de Carabineros se da con un primer lugar en la comuna de La Pintana y luego acá en la comuna de Los Espejos, donde nos mantenemos en estos instantes y en donde se logra la recuperación de la totalidad de esta carga que está avaluada en cerca de 300 millones de pesos. Con respecto a las personas detenidas, una de ellas sería partícipe de esta banda y la otra estaría al cuidado de un sitio de Eriazo, donde fueron encontrados estos camiones con la carga, en donde incluso estas máquinas presentaban patentes de fabricación artesanal. Son camiones que habían sido recientemente robados, prácticamente durante el año recién pasado se mantenían con este encargo vigente por robo, por lo cual recuperación de la totalidad de los sustraídos, 300 millones de pesos el avalúo, y hasta el minuto dos personas detenidas. Bio Bio, la radio.
El cielo en Santiago está nublado y con bruma, la temperatura llega a los 12 grados y la humedad es del 77%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Hello, tejanos. Texas Rip llegó a Cinco La Florida. Conoce el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Ven a disfrutar en familia y amigos. Texas Ribs, Cocinera Center, Patio Bellavista, Parque Rocco y ahora en Cinco La Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeehaw!
Bio Bio, la radio.
Más allá del cerro, Parque Met está presente en tu comuna con 22 parques urbanos abiertos a la comunidad.
Espacios gratuitos para disfrutar de la naturaleza.
También puedes hacer deporte en sectores habilitados para todas las edades.
Parque Met en tu comuna, más cerca de lo que imaginas.
Parque Met, más allá del cerro.
Infórmate en www.parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu.
Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Dices que te hago daño, que ahora nada será igual. La noche cae, me he enfermado, emborrachándome. Yo sé muy bien que esa amargura, nada nuevo veo ahí. Dejaste a la locura acurrucándote. Dices que estás tan sola, que no he hecho nada por ti. No sabes que esta hora estoy quemando estrellas. Si quieres hablar, te invito a un café en ese lugar donde una vez te encontré. Por el amor y todo lo que pudo ser. El pasado me persigue por toda la habitación. No quiero que estés triste, cariño roto. Dices que has encontrado algo parecido a mí, algún amor desesperado. Solo es un cruel engaño. Si quieres hablar, te invito a un café en ese lugar donde una vez te encontré. Por el amor y todo lo que pudo ser.
Radio con Julio Sánchez.
Dices que te hago daño, que ahora nada será igual. La noche cae, me he enfermado, emborrachándome. Yo sé muy bien que es amargura.
De la noche con 12 minutos, escuchamos buena música, ¿no? Durante esta noche de día miércoles. Oiga, AgroConnection es innovación y respaldo en agricultura con expertos agrónomos. Asegura tus cultivos con el máximo rendimiento en agroconnection.cl. ¿Y hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural, que relaja de forma segura y natural. Calma la ansiedad, por supuesto. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Don Pato Hado, ¿cómo está usted?
¿Cómo estás, Julito?
Muy bien.
¿Cómo le va? Bueno, muy bien aquí. Saludo a toda la gente que escucha Bio Bio hasta ahora.
Sí, pues.
Oye, harta gente. Yo lo sé, yo me doy cuenta. De hecho, es más, tiene algo mucho que ver lo que voy a hablar hoy día... con ese contacto con la gente, porque fíjate que tomé un taxi en el centro hace unos 4 días atrás y tengo acá el nombre de don Ricardo Muñoz, taxista que este mes cumple 45 años.
Muy bien.
Y su mujer, Nora, es fanática de Elvis.
Elvis.
Entonces él me decía, oiga, don Pato, yo lo veo ahí haciendo los programas en la tele con música antigua, pero ¿cuándo en la Bio Bio va a hablar, cierto, de artistas y poder escuchar?
¿Elvis Presley o Elvis?
Elvis Crespo? Presley, no, Elvis Presley. Afortunadamente era Elvis Presley. Aunque tengo la vida de Elvis Crespo, ¿ah? ¿Eh? Y además que, si te das cuenta, por estos días está girando acá en Chile un show de Elvis Presley, que en un casino muy famoso, y están haciendo un recorrido, ¿cierto?, por todo Chile, un show que tiene girando no sé cuántos años, y por supuesto que es una figura que podemos tratar acá en este espacio, porque la música de Elvis es totalmente transversal.
Así es.
Y además que tiene que ver directamente con la historia de la música, Julito, porque tú sabes que hasta antes de Elvis, la radio estaba dominada por el jazz, que estaba dominada también por los crooners que cantaban canciones de amor. ¿Cierto? El pionero de todo esto, el señor Elvis, es pionero de una mezcla entre el rhythm and blues y el country, que es el rockabilly.
Sí.
Y finalmente, eso, ¿cierto?, lo hace muy, 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 muy trascendental, además de ser un niño blanco, una persona blanca, cantando, ¿cierto?, canciones de que estaban mucho más, ¿cierto?, ubicadas con la gente de color negro. ¿Te podés dar cuenta que él vivió solo 42 años, Julito?
Sí, pues eso estaba mirando, fue...
¿Te das cuenta? O sea, es una vida tan fugaz. Fueron 4 décadas, pero obviamente lo que dejó, ¿cierto?, fue para la historia, ¿cierto? Se va a recordar por los siglos de los siglos. Pero fue una vida tan corta, tan llena de cosas que le pasaron, que me gustaría hacer aquí una pequeña radiografía en 6-7 partes de acerca de Elvis. Por eso que tengo esas imágenes ahí, porque estoy hablando un poco de la historia, de cómo nace este joven Elvis ahí en una... Nace en una cabañita de 2 piezas. Su papá trabajaba como pintor, criador, incluso de cerdos, y su madre trabajaba en una fábrica de confección. Él nace, tiene un hijo que son mellizos él, pero su hermano no alcanza a nacer, y de ahí que viene toda esa sobreprotección con este señor Elvis por parte de su madre. Es súper loco decir que un hombre que conquistó el mundo con unas cosas, con espectáculos muy extravagantes, era muy tímido. Muy tímido. Y hay que decir que mucha gente se refugia la timidez en la música, ¿cierto? Hay muchos artistas que en el escenario son otros y en el backstage son otras personas. Cuando muy pequeño, él quería una bicicleta. y no tenían tanto dinero los papás, y van a una tienda ahí en Tupelo, donde nace, ¿cierto? Y le encantó un rifle. Es verdad eso. Lo primero que le clavó en una tienda de artículos de juguete era un rifle, cosa que la mamá, por supuesto que no, le dijo que no. Elige entre otro, que no sea una bicicleta, y escoge una guitarra que costó $7.
¿$7?
$7.59 en esos tiempos. Son como 100 lucas ahora, son como $100. Pero en 2020, en una subasta, esa misma guitarrita costó $2.3 millones, se la llevó alguien. Para que un poco sepa un poco.
¿Qué negocio hizo Don Elvi?
¿Qué negocio, cierto? Sí,
buen negocio. Sí.
Bueno, después que se mudan de Tupelo a Memphis, él empieza ya a tener mucha más cercanía con el gospel, con la música de iglesia, porque además su papá era muy cristiano, iban a la iglesia, y de ahí estaba encantado un poco del gospel. Entonces se sigue rodeando de una comunidad negra, la cual absorbe toda esa cultura, toda esa expresividad y también la música. Entonces él mezcla esa música campesina, porque hay que decir que Elvis vivía en el sur de
en el sure.
Bien en el sure, ¿cierto? De Estados Unidos, donde estaba la música fundamentalista religiosa, era muy fuerte, con los himnos de golpe de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando llega un estudio de Sam Phillips, siempre él estaba atento a este hombre, quería una voz blanca para música negra, hasta que viene el señor Elvis y se manda ahí en una pequeña escena de estudio, That's Alright, que deja boquiabierto a este señor gran productor, que dice que encontró realmente lo que andaba buscando. Y esa canción Elvis ni siquiera la fue a grabar porque era ser famoso. Fue un regalo de cumpleaños para su madre porque le había regalado la guitarra. O sea, ¿qué hubiese pasado si Elvis o la mamá le hubiese dicho, ok, te compro el rifle? Si hubiese tenido, no sé, uno Osama Bin Laden, no sé de qué estaríamos hablando, ¿cierto?
Mira las casualidades de la vida lo que hizo, ¿ah? ¿Eh?
Claro, las casualidades de la vida, o sea, te regalaron una guitarra y realmente la historia se cuenta. Bueno, traigo imágenes para estos momentos. Después de esto viene este descubrimiento y viene la primera parte cuando Elvis hay que llevarlo a la televisión.
¿Ya?
Y esa aparición en televisión fue la que empieza un poco a sacar chispas entre un público que era mucho más conservador al público que quería Elvis, porque era muy raro. Si te das cuenta de lo que estamos viendo ahí en pantalla, esto fue el año 1956. Debo decir que hubo dos años, 56 y 57. En el 57 ya habían dicho que si quieren de nuevo llevar a Elvis, porque el mismísimo Ed Sullivan decía que la música de Elvis y los movimientos pélvicos de Elvis no eran para la televisión. Y si te das cuenta, en todas estas transmisiones, él está tomado de la cintura hacia arriba.
Sí, 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 es verdad, es verdad.
Porque plano medio, evitaban, plano medio, ¿cierto? Evitaban mucho, ¿cierto?, de enfocarlo de la cintura hacia abajo. Estamos hablando de otros años en donde... un hombre que venía del gospel, que venía un poco de la iglesia, que tenga estos movimientos un poco que tenían que ver con alguna cosa de sexual, fue lo que causó esta especie de furor entre las chicas y también un poco lo que no quería la gente que estaba un poco más acomodada. Es verdad eso que Elvis no se podía quedar tranquilo. Él estaba muy nervioso en su primera presentación y el músico solía marcar con su pie el ritmo de las canciones. Y cuando se sube al escenario se da cuenta que no puede dejar de hacerlo. Y se da cuenta que era una forma un poco de disimular su realmente, ¿cierto?, tiritones que tenía del nerviosismo. Eso fue lo que hizo que las fans se volvieran realmente locas. El ritmo de piernas, el ritmo de pelvis de este gran Elvis. Además, un hombre hermoso, atractivo, con una voz increíble, que venía de una familia muy, muy, muy pobre y que está entregando al mundo, ¿cierto?, la cercanía de la música negra con el mundo blanco. Estamos hablando... Sí. En los años 50, 60, ya sabíamos lo que pasaba en términos raciales en Estados Unidos, que debe haber durado hasta los 80, así es que nos sigue durando hasta el día de hoy.
¿Y en qué momento empezó a vestirse extravagante Elvis? Porque antes se vestía como formal.
Sí, se vestía como
¿en
formal?
¿En algún momento saltó a esos trajes?
Fíjate que lo que tú estás hablando, él tenía ídolos dentro de esto. Más importante era uno era Marlon Brando y el otro era Tony Curtis. Tony Curtis, si tú googleas a Tony Curtis, sí, tiene el mismo peinado de Elvis. Elvis copió a Tony Curtis, era lo que él quería. Incluso el mismísimo Tony Curtis le dijo que se debiera los ojos para tener también ese efecto. Y es de ahí donde parte, nace su icónica cabellera, ese copete negro azabache, que en un principio lo tenía que teñir con crema de lustrar zapatos. Porque Elvis era rubio, Julito.
¿Era rubio?
Era rubio, pero él... decía que con el pelo negro, su fisonomía y sus ojos, que eran de color, ¿cierto?, se podría resaltar mucho más. Tenía el ojo azul.
Mira.
Ah, así que más que lo que muchos otros querían ser rubios, el hombre se tiñó el pelo negro y realmente marcó una estética, marcó una época. Elvis yo creo que debe ser único en su género, Julito. Es el solista más, que más ha vendido en todo el mundo, en todo el planeta. Marcó un precedente, son las bases del rock and roll. Hay que decir que de hecho, cuando viene la armada inglesa a Estados Unidos con los Rolling Stones, con los Beatles, ya ellos eran fans de Elvis Presley. O sea, realmente estamos hablando que son los cimientos de la música que... Por supuesto, su carrera cuando está en el... Mira lo que estamos viendo ahí, cuando su carrera está pero en el clímax, lo llaman del ejército. ¿Ya? Es que esta historia es muy bonita. ¿Qué es lo que... En ese entonces había una cosa con Elvis que separaba a la gente, polarizaba. Había gente que no le gustaba, que era muy erótico, muy sexual y que no era como para los tiempos. Entonces su manager le dijo, ¿sabes qué? Enrólate al ejército, que te traten como un conscripto normal para que la gente un poco te acepte. Y realmente estamos viendo, es como, no sé, es como que llamen al servicio militar a Jerry Klein. No sé, ¿quién está ahora?
Pero mira la...
¿Qué artista es más joven? A ver, ¿qué artista es joven? No, si lo embarré, lo crucé con un... No, pero está bien.
Pero si yo le tengo un profundo respeto intelectual a usted, un respeto cultural e intelectual, pero ahí se me cayó.
No, pero es que...
¿Cómo compara?
No lo estoy comparando. Estoy comparando solo que un artista que está en la cima de su carrera y tiene que ir a cumplir servicio militar, es algo que nunca fue visto.
Están llamando para bajar la transmisión.
Para bajar a Jerry Klein.
Están llamando.
No, yo creo que hay gente que va a decir, oye, no, ya, ¿Pailita? No sé. Backbone, no. Estoy pensando en un vendedor de entrada, en alguien que la esté rompiendo, más allá de que nos gusten sus canciones. Bueno, el tema es que, por supuesto, él alcanza fama internacional y lo llaman...
Un Jorge González en su tiempo, por ejemplo.
Ya, sí, en su tiempo, sí. No es que yo pensaba alguien que tuviera ahora 19 años. Sí, pero un Jorge González.
Marcianeque.
No, Jorge González. ¿Quién otro? Sí, Jorge González, sí. ¿Cómo que llevaron a Lucho Jara al ejército? Sí, a los 19 años.
Pero en su tiempo.
¿No? Ahí la apunté. Sí. Oye, pues, por supuesto que la prensa sigue los pasos de esta conscripción, cumple un entrenamiento básico en Texas, después se va a Alemania a cumplir. Recuerdo que estuvo fuera, vuelve al funeral, le permiten asistir al funeral de su madre, y luego vuelve desplazado a Alemania, y ahí se topa con Priscilla Presley.
Priscilla.
Ahí conoce a Priscilla, que era hija de otro oficial de alto grado de la fuerza estadounidense que andaba también por esos lados. Priscilla tenía 14 años cuando conoce a Elvis. De hecho, se habla de esta inapropiada relación de Elvis con Priscilla. Y por ahí tenemos también, mandé los momentos del casamiento de Elvis con Priscilla. Fíjate que a pesar de las objeciones iniciales, él invita a Priscilla varias veces a Graceland. De hecho, Priscilla vivió con Elvis desde los 14 hasta los 18 años en Graceland. Pero ellos dicen y marcan y se encargan de decir de que no hubo ningún tipo de acercamiento sexual hasta que se casaron.
Mira, ¿qué edad tenía Elvis cuando conoció?
10 años más, o sea, 24. Date cuenta que esta relación el día de hoy catalogaría al cantante como un depredador sexual.
Sí, claro, sí.
Porque se llevó a ella a su casa muy pequeña y ya nadie sabe si no se tocaron o no se tocaron, es cosa de ellos, pero sí se cuidó un poco eso. Y por supuesto que esa cosa de la edad, ¿cierto? Y la infidelidad de mi querido amigo Elvis, porque Elvis Presley hay que ser... ¿A quién no le ha pasado ser Elvis Presley? ¿Cierto? Se divorciaron 6 años después, de la cual nace Liz Marie, que muere el 2023, ¿cierto? La Liz Marie Presley. Y finalmente termina un poco ahí ese romance, bueno, y ella queda como Priscilla Presley para toda la vida. Toda esta historia seguida, una especie de reality, realmente en una carrera, nadie seguía a nadie. Estaban los Beatles y estaba Elvis un poco en el mundo en ese entonces. El año 1968, cuando se da cuenta Elvis que están llegando a Estados Unidos, los Rolling Stones, está llegando a Estados Unidos, los Beatles también, él necesita, porque se da cuenta que su público empieza a envejecer y realmente necesita un regreso, y de ahí hay un especial, que es lo que estamos viendo aquí, un clásico. Fue el regreso triunfal el año 1968. Todo esto es después de haber hecho muchas películas, porque antes Elvis no hacía conciertos. No estaba un poco la técnica para hacer conciertos. Elvis no componía. Entonces su manager se encargaba de hacerle filmar muchas películas, películas que a la larga uno dice eran de mediana calidad, ¿no? El chiche era él, ¿cierto? Pero cobraba un billetón, Julito, que realmente un poco lo alejó. Entonces está un poco la etapa de las películas, está esta vuelta que quiere volver a finales de los 60 a ser triunfal y que vuelva. De hecho, el especial se llamó Elvis, el regreso. Muchos artistas piensan que este momento es como el culminante de Elvis. a pesar que todavía nos quedan los 70, cuando se van a los casinos, se va a cantar, ¿cierto? En el casino, que uno lo podía ver cantando Elvis ahí, como en la parrilla de la esquina, sí, en cualquier casino, estaba cantando Elvis, ganando mucho dinero. Finalmente, yo creo que nunca pudo superarse un poco con la invasión, porque hay que decir otra cosa, el 90% de la música de Elvis se compraba en Estados Unidos. Elvis nunca tocó fuera de Estados Unidos.
Sí, ¿verdad?
Creo que hubo dos salidas a Canadá, y cuando va a hacer el servicio militar a Alemania, creo que ahí hace algo como para los conscriptos, pero él nunca se vendió fuera del mundo. Entonces eso también a la larga le trajo un poquito de problemas. De hecho, por estos años también se graba este especial de Aloha from Hawaii, que fue como la primera transmisión televisiva mundial, con 1.500 millones de personas viéndolo en los años 50-60, como para levantar un poco la carrera de este hombre. Tengo imágenes del último show también que hizo, las mandé ahí aquí a producción, que ya en esta parte tiene que ver un poco con la decadencia, el último show y la muerte. El último concierto tuvo lugar el 26 de junio del año 77. Yo tenía 5 años, ya lo he visto.
Está ahí mal cuidado, ¿sí?
Totalmente cuidado. Oye, 18.000 personas, el rey de rock and roll, cierra su carrera de una energía importante, pero obviamente la decadencia era patética y era un tanto evidente. A pesar de tener una temporada de conciertos en Las Vegas, siempre lo que era Elvis de los 70 no era ni la sombra de lo que era cuando recién partió.
Mira, ahí está, muy
y todo lo que pasa en Las Vegas, o sea, es tremendo. Para el año 77 era como una especie de una caricatura de sí mismo, padecía de soledad, adicto a los fármacos, sufriendo un sobrepeso. Elvis sufría un poco de gula, era muy bueno para comer.
La ansiedad,
mucha ansiedad. Insomnio y estreñimiento. O sea, elige uno, Julito, ¿con cuál te quieres quedar hoy día?
Estoy siendo identificado ahí, ¿eh?
Bueno, encima.
No soy ni la sombra de Elvis, pero.
Está levantando la mano.
Insomnio, ansiedad, ya.
Pero tenés por lo menos 4 afecciones que las que tiene Elvis, Julito.
Voy camino para allá, para eso también. Mira, voy camino para esa papá, mira, ponla.
¿A dónde está?
Ahí está la anterior foto, a ver si la puedo. Ahí, vamos camino, mira, si me pongo al lado ahí.
Se comió a Elvis, realmente, ¿ah? ¿Eh?
Bueno, vamos, la tarde. Vamos camino para allá.
El 16 de agosto del año 77, su novia de entonces, Ginger Alden, lo descubre muerto, víctima de una arritmia cardíaca en el baño de su mansión en Graceland. Se detectaron más de 10 distintos tipos de droga en el organismo de Elvis al momento de morir. 130 kilos pesaba, tenía problemas respiratorios. Y realmente fue. Dice que, mira, su médico, el señor George Nicopoulos, aseguró haberle recetado más de 10.000 pastillas durante los últimos 8 años de vida. Meses de vida. O sea, 40 pastillas al día se mandaba Elvis. ¿Ah? No, tremendo, tremendo. Bueno, finalmente, ¿qué es lo que sucede con las figuras como Elvis, Julito, que empiezan a vender después de muerto? Elvis debe ser el número uno, así como Michael, ¿cierto? Freddie Mercury, que tienen, ¿cierto?, jugosas ganancias post-mortem. Porque muere y nace la leyenda de inmediato. Claro. Y por supuesto, hay un montón de teorías conspirativas acerca de Elvis. Podríamos hacer 3 capítulos sobre teorías conspirativas de Elvis, de que vive en Argentina.
Calamaro escribe una canción, búsquela por ahí.
Calamaro, por supuesto.
Se llama Elvis está vivo, me lo dijo un amigo.
Así es, así es.
Búsquela, muy buena esa canción.
Así es.
Elvis está vivo.
Mira, lo que estamos viendo acá en pantallita, este señor se llama Bob Joyce.
Ah, pensé que era Elvis.
Parte de la teoría conspirativa, Julito, acerca de la posibilidad que este señor que está acá sea el mismísimo Elvis.
Elvis, no se parece.
¿Cierto? Es un pastor religioso con la figura de la cual se podría esconder verdaderamente Elvis, debido a que Joyce tiene un parecido muy, muy, muy personal, ¿cierto?, con la proyección como lucía Elvis Maduro. Además, la voz de Joyce era muy similar a la de Rey del Rock. Acá están. Sí, claro, es que los fans quieren creer. No.
Está en el cuarto forrado.
Tremendo.
Pardo dorado.
La canción de Calamaro.
Se queda viendo su propio funeral.
Dice que la canción habla de que Elvis está vivo.
Memphis lo saben todos, pero es gente muy discreta y no dice nada. Será mejor así, bien Calamaro.
Hay libros acerca de esto, y tiene que ver un poco con la historia que voy a seguir contando, de otra de las teorías conspirativas que a mí me llamó mucho la atención, que había otro antes de la muerte de Elvis, o tras la muerte, el año 77, surgió un misterioso hombre enmascarado con la voz del rey de Elvis, y era Orión. ¿De dónde venía? ¿Era realmente sucesor de Elvis? Era un poco la pregunta. El hombre quiso ser rey, ¿cierto?, y cuenta una historia en un documental. Porque realmente, tengo las imágenes por ahí, si las tiene, de este señor, que era un enmascarado, que finalmente se había escrito una novela acerca de un cantante popular sureño llamado Orión, que había falseado su propia muerte para huir de los avatares de la fama. Realmente Orión existió, cantó, hay imágenes de él, ahí está, lo estamos viendo, Rodito, para que te rías, Jolito, mira, se parece o no, con un poco a René La Vega, mira, Orión. Pero es que de verdad, es que la gente, mira, la gente antes no tenía pantallas. Entonces tú veías a Orión en vivo, ¿cierto? Y no es que lo veía, no, mira, pero canta muy parecido.
Pongámoslo serio, mira. Está bien.
Pero mira, es un documental. Es un documental. Este hombre se escapó. ¿Ya? Desapareció de la nada. Porque realmente la gente empezó a decirle, oye, ¿qué te pasa? Estás jugando con Elvis. Y lo sacaron. O sea, nadie después le vendió un disco, le compró un disco. Y realmente fue una especie de hombre que quiso seguir con esto, con este legado de Elvis. Pero, como dices tú, temo. Pero está muy buena esa.
Oye, pero la teoría que había en Argentina, ¿te acuerdas? Hay un video incluso circulando que lo habían pillado con silla de ruedas.
Sí, claro.
Y lo salieron a perseguir y él se escondía.
Es que hay un millón, es que hay un millón de cosas de que, por ejemplo... Ahora,
los argentinos siempre, como que no, que Elvis, que Hitler terminaron, como que todos terminan en Argentina.
¿Qué pasa a los argentinos? Sí. ¿Qué le pasa? Oye, el 14 de enero del año 73, el mundo presencia como creo que el evento más importante ante la decadencia de Elvis, que es lo que yo hablaba recién del Aloha from Hawaii, que fue una transmisión mundial que se puso a prueba de la tecnología, fue más vista que la llegada del hombre a la luna. Mira. Esto que estamos viendo de Aloha from Hawaii, que también la mandé ahí a la producción para que la gente pueda un poco ver. Bueno, todos estos momentos, por supuesto, que están en internet. O sea, están hoy día todos los videos de Elvis. Y fíjate que realmente era un proceso de la Guerra Fría, había un tema tecnológico muy importante, entonces se dice que un poco se ocupó un poco a Elvis. Esto es lo que, aquí estamos, esta es. Esto es Aloha from Hawaii. Es la primera vez que 1.500 millones de personas vieron la misma cosa en el mundo. Era un poco a eso se refiere. Y otra cosa importante también que tiene Elvis es que su canción, el rock de la cárcel, se dice... pese a que hay muy un debate técnico de que este fue realmente el primer videoclip de la historia.
¿Ah, sí?
Así es, el rock de la cárcel. Hay algunos que son más puristas que dicen que Carlos Gardel, el año 1930, ya había hecho una especie de video. Otros dicen, no, el primer video fue Rhapsody of Bohemia. O el primer video fue el video Killer de Roy Star, el primero de MTV. Pero mucha gente dice, en pos de las bases musicales de la industria y también la parte visual, este, ¿cierto?, es el primer videoclip de la historia, por supuesto, de Elvis, una canción que es eterna, totalmente eterna.
Mira. Buena canción, esta. Baila a los Trump.
Oye, y... a los Trump. Otra cosa que también pasaba, que, por ejemplo, Elvis fue a ver al presidente de la época, por Richard Nixon, po. Y le quería regalar un revólver Elvis, y realmente algo muy curioso, que él le solicita que le diera una insignia de agente antinarcóticos al presidente Nixon, y esta se la regala, algo que era muy curioso, ya que Elvis era adicto a los fármacos. Y de ahí viene esa otra teoría conspirativa, de que dicen que Elvis le había ayudado a la DEA y al presidente a un poco terminar con una mafia importante que había en los casinos en Las Vegas, y es por eso que Elvis se había un poco... ¿cómo se llama eso cuando testigo protegido? Era una especie de testigo protegido, y por eso que lo habían sacado, y lo tenían viviendo en Hawái, solo, y no en Argentina, y que tenía un poco ese halo, ¿cierto?
Oye, ¿existirá alguna historia real de algún personaje importante ¿cómo decirlo? Que haya publicitado su muerte por eso, ¿no? ¿Hay algún caso documentado de eso?
Podríamos buscarlo. Alguien que haya como... No sé. Una película. ¿Pasa que había una película de alguien que fingía su muerte?
Seguramente, sí.
Seguramente. ¿Para qué decir que la lápida de Elvis, y que esto es verdad, tiene mal escrito su nombre? Porque era Elvis Aarón, con dos A, y tiene solamente una. También hablaba mucha gente que el ataúd estaba muy frío, y que era porque a lo mejor había una figura de cera que había que tenerla fría. Habían un montón de cosas, ¿cierto?, de Elvis, ¿cierto? Finalmente, mucha gente... De hecho, Elvis es un anagrama de Él Vive. O sea, hasta eso empezó la gente de decir como que Elvis era un enviado de Dios y que tenía que ver con la música, y por eso que era una persona realmente inmortal. el año 73 él dice a que no podía seguir y culpa directamente a su coronel. ¿Viste la película de Elvis?
No, no la he visto.
Sí, es muy buena. Súper explotado. Lo mismo que le pasó a Pablo Ruiz, lo mismo que le pasó a Luis Miguel, lo mismo que le pasó a todo un poco, pero él tenía a este coronel que un poco le sacaba el jugo. ¿Y qué decir? Pues, la casa de Elvis Graceland es la casa más visitada en Estados Unidos, después la Casa Blanca, primero está Graceland.
¿Se puede ir a ver la Casa Blanca?
Sí, pues, yo estuve ahí, pues.
¿Sí?
Sí, oye, yo me compré hasta un monito de Trump.
Yo he estado en Estados Unidos dos veces, Miami y Nueva York, pero no estaba en Washington, pero no sé, no tenía.
Yo estuve adentro.
¿Se puede
visitar? Sí, se puede, se puede visitar. Lo que pasa es que hay como visitas guiadas, pero hay unas que no es que tú llegues al Salón Oval, no es eso, pero por ejemplo hay una tienda de merchandising, están los jardines, está todo, se puede visitar la Casa Blanca.
Oye, dice, bueno, acá escribe mucha gente, decían que Elvis era mecánico.
Mira, Elvis trabajó.
¿Mecánico automotriz?
Elvis trabajó al irse de Tupé, ¿lo cierto?, a Memphis. Él trabaja como camionero y como acomodador de cine. Ah. Pero el primer éxito de Elvis fue a los 19 años. Es decir, no logró trabajar mucho. Y lo otro que tenía Elvis tenía dos cinturones de karate. Era muy deportista.
Ah.
Era muy deportista.
Sí, bueno, se mantenía bien. Hasta la época de ahí que ya empieza a perder. Empieza su decadencia, digamos.
Oye, la gente está... Hay una teoría que a mí me llamó mucho la atención, que la quiero leer porque me da... Dice, la película favorita de Elvis era 2001, Odisea del Espacio.
Ya.
Esa, es sabido. ¿Cierto? Hay una escena donde aparece un hombre pensando en un baño. Elvis fue encontrado sin vida en su baño, justamente. La suma del día, del mes y el año de la muerte de Elvis, el 16 del 8 de 1977, da por resultado el número 2001. Entonces ya como que empieza.
Me gusta.
Pero todas esas cositas, ¿cierto? ¿Para qué vamos a decir si es verdad o si es mentira? Días después de la muerte de Elvis, una de las exnovias recibe una rosa de parte de un tal Lancelot. Y ese era el apodo que usaba Elvis cuando hablaba con las chicas. Entonces, ahora, ¿es verdad o no es verdad, Pato? No lo pude. Bueno, la otra, el Jack Burroughs, también él filmaba como Jack Burroughs. Y también está los escritos de que días después de la muerte, que también es otro, días después de la muerte, un personaje llamado Jack Burroughs compra un boleto a Buenos Aires, Argentina. Entonces ya, pues, si yo soy Elvis, no viajo al tiro.
Oh, claro, ¿cierto? Claro.
O sea, realmente hay toda una historia que se teje acerca de la verdad de el gran Elvis Presley, que realmente yo creo que nuestras madres nos heredan esto, porque son a los que nos gusta la música del principio, el rock and roll.
Sí, sin duda. Un tipo que marcó una época, que abrió además una... Ahora, ¿quién era el competidor musical del mundo en ese momento de Elvis? ¿Los Beatles?
Piensa que los Beatles fueron de los 60 a los 70, y Elvis fue mucho más popular antes de los 60, después de los 60 estuvo convertido en los casinos. Yo creo que sí los Beatles, sí los Rolling Stones. Tom Jones, decían que a Tom Jones compró un boleto para ir a ver a Elvis en Las Vegas, porque le dijeron, oye, hay un cabrito chico que canta en Las Vegas, que canta como negro y es blanco, y Tom Jones, Elvis se da cuenta que está en el público, Tom Jones, y después se conocen, de hecho hay una foto entre ambos. No había otra figura, antes de Elvis estaba, Bill Haley, que tiene un poco que ver, de por ahí viene, pero no hay una figura tan importante. Yo creo que con Elvis se crean las fans. Con Elvis se crea la sensualidad sobre un escenario, no solamente la música. No hay otro Elvis, si date cuenta. No. Si nos colocamos en esta dinámica, Julito, para tener, por ejemplo, en siguientes capítulos, Michael Jackson. No hay otro Michael Jackson.
No.
Freddie Mercury. No hay otro Freddie Mercury. Son figuras esenciales de la música, distintas, con historias muy parecidas en términos de resiliencia, por supuesto, pero que finalmente... Mira lo que estamos escuchando. Yo esta canción te la pongo 50 años más. La música de Elvis es totalmente atemporal. A pesar que viene del rockabilly, viene del gospel, del rhythm and blues y del rock and roll de Mississippi de los años 50, hasta el día de hoy es rock. Y Elvis lo supo vestir en estos cortos 42 años que tuvo, en donde trabajó. Elvis trabajó mucho. O sea, Elvis realmente la última parte que vivía en Las Vegas, pero lo hacían filmar películas, hacer conciertos, cantar en los casinos, no hacer conciertos de fans, sino que cantaba en los casinos. Entonces realmente yo creo que todo ese entorno también hizo que nuestro rey se apagara a temprana edad y que dejara un poco al mundo en el luto.
Oye, dice Lucho Gatica invitó a Elvis a Sudamérica. ¿Hay una foto, una conversación?
Pero nunca, eso? sí, hay una foto con Lucho Gatica con Elvis. Sí, hay una foto, búsquela, sí, hay una foto.
Una fotografía.
Yo no tengo internet acá, pero hay una foto.
Sí. Dice que lo había invitado a Sudamérica.
Tienes toda la razón.
¿Viste? Hay una foto, ¿cierto? Es famosa, blanco y negro.
Oh, y mira. Otro gran exponente de la música, Lucho Gatica.
Sí, también alguien me dijo, hablen de boleros algún día. También podríamos hacer un listado de los grandes boleristas, ¿cierto?
Por favor, hablemos de
boleros. Y de los boleros. ¿Cuál de todas estas razones será verdad o mentira? Yo creo que es un poco la magia de querer seguir creyendo. Es muy difícil. Había una foto, ahí está, mira.
Está bueno. Ahí está la foto. Lucho Gatica, qué galán. Qué,
Lucho Gatica.
Qué grande, Lucho Gatica. Mira qué galán, ¿eh? Buena foto, ¿no? Yo no sabía que existía esa foto ahí, no tenía idea. Pero bueno, me acabo de enterar.
Oye, y otra cosa, alguna vez Liz Mary Presley, hija de la Liz Mary, hija del rey del rock y ex esposa del rey del pop, confesó alguna vez en una página personal que el propio Michael le había dicho que temía mucho de acabar como Elvis. Y Michael también sufría esta cosa con las pastillitas, po, con los remedios. Po.
¿Pero quién es el otro que está ahí? Está
Lucho Gatica. De los caporales. No sé quién es el que está al lado. No
imagínate
sé
sacarte una foto con
¿quién
Elvis.
¿Quién es ese señor? ¿Quién es ese señor?
En un momento en que no había mucho acceso a las fotos, te saca una foto con Elvis y sale con los ojos cerrados.
Oye, otra cosa. Mira, oye, esto es verdad.
Y con Lucho Gatica también, te saca una foto con los dos.
Oye, dicen que lo vieron. Mira, esto está escrito, porque dice que lo vieron haciendo dedo en Texas. Leyendo en un patio de universidad en Estados Unidos, manejando un camión en Tasmania, en una estación de servicio en Montana. El testimonio que más se repite se refiere a que siempre suele estar en cadenas de comida rápida por todos los lugares del mundo. Entonces, como que muchos han visto a Elvis, y claro, y Elvis era adicto a la comida chatarra. Le gustaba la hamburguesa, el tema de la ansiedad. Entonces, dicen que lo vieron en Michigan. En todos lados comiendo, ¿cierto? Como viejo en un lugar de comida. No sé, tú lo haría yo, ¿no? Como...
¿no? Oye, Lucho Gatica habló alguna vez de esto, ¿no?
No tengo
Elvis,
recuerdo
de esta conversa con Elvis.
No tengo.
Que habrán conversado. Qué gran foto. Pero, perdón, quizás estoy siendo un ignorante y esto era requete contra archi conocido, pero no hay inteligencia artificial esta
foto. No, esa foto existe. Sí, esa foto existe. Yo la vi hace mucho tiempo. Realmente no sé si al buscar qué relación puede tener con Lucho Gatica. Estamos hablando de un bolerista. Parece que Elvis grabó una canción de Lucho. Parece sí. Que grabó un bolerito, sí.
Puede ser.
Sí, por supuesto.
Pero nunca habló Lucho Gatica de nunca. No, nadie le preguntó esa entrevista así como.
Oye, y otra similitud que tenía un poco la vida de Michael Jackson, que fueron un poco parientes con Elvis, que Elvis también tenía una mascota. Tenía un chimpancé, al igual que Michael Jackson, llamado Skeeter, que viajaba y vivía con él y se vestía, lo vestían, igual tenía un poco las mismas cosas de estos famosos, ¿cierto? Y otro dato importante, ¿sabéis quién fue el sastre de Elvis Presley al principio? Frank Sinatra. Cuando él saltó a la fama, otro tremendo, él le confeccionaba un poco la ropa. O sea, estábamos ahí en la creme de la creme. Este hombre que lo conquistó todo. Siento yo que la figura de Elvis debe ser una de las 10 figuras que tiene que ver con la parte fundamental de la música, de los cimientos. Y todo nace en la casa. Todo nace un poco con la pasión. Sí, a Elvis lo obligaban a ir a la iglesia. Y en la iglesia se cantaba gospel. Y ahí se empieza un poco a enamorar de la música.
Mira, tremendo. Tremendo. Don Pato Haddo, que nos acaba de traer este lindo recuerdo.
Lindo recuerdo.
Que ha sido muy celebrado por la gente. Sí, sí, sí.
Sí.
Me escribe Yolanda desde Sydney, que nos dice gracias por tan buen espacio. Me encanta el entusiasmo como hacen el programa. Yolanda de Sydney.
Ah, es que nos encanta esto, nos encanta la música. Además que yo creo que este el principio de la hebra y hoy día la música, de lo cual tú y yo trabajamos, Julito, y nos gusta tanto, es como una cosa universal, gratuita, entre comillas. Entre comillas, ¿cierto? Que tenemos el derecho a escucharla, sentirla, sí, el día de hoy. Entonces, por eso que el hombre, el señor del taxi, ¿cómo se llama el señor? No me acuerdo el nombre del señor. Patito, Ramiro Muñoz, que le mando un saludo, capaz que nos esté escuchando.
Te dio la idea.
¿Por qué él me vio hacer un programa de Polanca en TVMás? Aprovecho así de pasar un poco el aviso. Y me dijo, ¿por qué no habla de Elvis Presley? Nunca habla de Elvis Presley. Yo dije, bueno, voy a hablar de Elvis. Creo que es una buena forma de escuchar canciones, música de nuestras madres, de nuestros padres, de nuestros primos, música de todo el mundo.
Tal cual.
El número uno.
Don Pato Haddo. Que le vaya. Bueno, fiestas aquí.
Ah, sí, tengo fiesta. La peluquería francesa, este sábado tenemos a Combo Ginebra.
¡Eso!
Iba a traer a Combo Ginebra, menos mal que no lo traje porque estaban los Cadillac antes de que era el estudio.
Sí, estaba lleno, estaba lleno.
En la peluquería francesa tenemos a Combo Ginebra, fiesta, show hasta las 3 de la mañana. Y tenemos fiesta quiche ahí durante el mes de mayo, así que siempre.
En la peluquería francesa.
En la peluquería o en la Blondie voy a estar. El 13 de junio voy a estar en la Blondie y ahora este sábado en la peluquería con Combo Ginebra.
Eso. Gracias, querido. ¿Eh?
Gracias a ustedes.
Que le vaya muy bien.
Chao.
Oiga, y si tienes problemas con tu auto, en abogadoautomotriz.cl te ayudan a solucionar cualquier problema legal, desde cobro de daños por choques, deudas con las autopistas y eliminación de multas de tránsito antiguas, entre otras. Más información en abogadoautomotriz.cl. La magia de la música en vivo y la pasión del público se viven en Salas SCD. Disfruta conciertos de música chilena todas las semanas en Sala SCD Egaña, Sala SCD Bellavista. Revisa la cartelera en salasscd.cl y compra tus entradas en Portal Ticket. Salas SCD, donde se vive la música chilena. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos mayores y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Pausa.
Día a día hacemos historia.
13 de mayo de 1647. Lunes. Lunes de terremoto. Ese día se produjo el terremoto magno que destruyó la ciudad de Santiago. Eran las 10:30 de la noche. Bueno, según el cronista Carballo Goyeneche, eran las 10 de la noche con 39 minutos exactos cuando, sin que lo precediera ningún ruido, un repentino temblor que se prolongó por varios minutos, sacudió la tierra con una violencia extraordinaria, remeciendo todos los edificios y derribando en pocos instantes los templos, edificios públicos y casas particulares de Santiago. Los oidores contaban luego que el fenómeno fue tan repentino y cayó tan a plomo la ciudad y con tanto silencio que todos creían que solo su casa se había derrumbado. Barros Arana relató que el derrumbe de las torres, la caída repentina de las paredes, el crujir de las enmadenaciones que se abrían y el estrépito causado por los grandes peñascos que, desprendiéndose del Cerro Santa Lucía, se precipitaban con una fuerza irresistible por las calles vecinas, acallaban las voces de los hombres y hacían más pavoroso aquel cuadro de horror y de desolación. La luna, dijo Barros Arana, alumbró esa noche hasta cerca de la una. Sin embargo, su luz, amortiguada por espesos nubarrones, se hacía más imperceptible por las nubes de polvo que se desprendían de los escombros. Según narró el obispo de Santiago, Gaspar de Villarroel, cayeron los edificios del Cabildo y las casas reales, aunque quedaron parte de los corredores y portales que habían al costado de la plaza. En cuanto al edificio de la audiencia, por fuera parece estar algo más bien acondicionado, por no haberse podido entrar dentro, por estar las puertas cargadas con lo que sobre ellas ha caído. La cárcel y el hospital también quedaron en el suelo, sin que se produjeran muertes. Según los oidores, fue tan grande la tribulación por el terremoto que, aunque la cárcel quedó sin guardia y las paredes rotas, los presos se mantuvieron dentro sin faltar uno por más de 20 horas. No teniendo dónde guardarlos, hicimos visita general a la plaza y allí los dejamos aprisionados en cepos y cadenas. En cuanto a los indios y esclavos, se creyó desde un principio que estos grupos, muy numerosos y pertenecientes a la población más reprimida, se iban a aprovechar de la situación, por lo que las autoridades actuaron muy rápido. Uno de los oidores de la audiencia reunió esa misma noche a los soldados que estaban en condiciones de hacer vigilancia y se buscaron armas y municiones enterradas entre las ruinas para equipar a la improvisada tropa. A las pocas horas, un negro, que comenzó a alborotar diciendo ser hijo del rey de Guinea, movilizando los suyos, fue ejecutado al instante. Aunque seguramente el epicentro de este terremoto estuvo en Santiago, el movimiento sísmico se sintió hasta el Cusco, en Perú, por el norte, y hasta Valdivia, por el sur, y también en toda la provincia de Cuyo, ese 13 de mayo de 1647.
La radio con memoria.
Durante 2023 se ingresaron 40.361 denuncias por delitos sexuales en los que la víctima era un niño, niña o adolescente.
Hola, me llamo Simón. Cuando llegué me sentí con miedo y nervioso. En algún momento lloré y mucho. Ahora estoy bien y he logrado muchas cosas que quería lograr.
Estos son testimonios de experiencias de dolor que no debieron ocurrir. Tú puedes hacer algo. Escucha, cree, protege.
Corporación Opción, por los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
¿Compraste un auto con deuda o con problemas de regularización? No te preocupes. En abogadoautomotriz.cl te ayudamos a solucionar cualquier problema legal. Somos una empresa dedicada a regularización de vehículos con amplia experiencia en el mercado. Te ayudamos de forma rápida, segura y sin complicaciones en cobro de daños por choques, demanda por deudas con la autopista, eliminación de multas de tránsito antiguas, entre otros. Más información en abogadoautomotriz.cl.
En este invierno, no te quedes en casa. El Parque Metropolitano de Santiago te invita a reconectarte con la naturaleza.
Recorre sus cerros, disfruta sus miradores y vive sus espacios al aire libre durante todo el año.
Y recuerda, Parque Met también está en tu comuna con parques urbanos gratuitos para ti.
Más naturaleza, más cerca de tu día a día.
Parque Met, más allá del cerro.
Conoce más en www.parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu.
Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
BioBio, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTD, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
BioBio, la radio, 43 estaciones. Ahora se ve. Hoy, en la radio, con Julio Sánchez.
Bueno, señores, ha sido un placer haberlos acompañado esta noche, esta tarde noche. Nos estaremos encontrando el día de mañana, haciendo nuevamente un Hoy en la Radio por las pantallas de Bio Bio TV, Bio Bio la Radio. Tenemos una linda programación, hay mucho contenido. Ya viene don Mario Álvarez con el radiograma nocturno. Luego viene todo el trasnoche y posteriormente las noticias con Tomás Mochati. Usted sabe toda la programación, después el Expreso AM, Noticias, Expreso PM, podría ser otra cosa, deporte, y nuevamente estamos nosotros acá acompañándolos. Fue un placer. Que lo pasen bien, que descansen, que tengan una hermosa noche y nos encontramos mañana a partir de las 20:30 haciendo el Hoy en la Radio por las pantallas de Bio Bio TV y Bio Bio la Radio. Chao, Lili.
será normal y nunca te arrepentirás, mi vida. Con todo lo que sale mal, buscando de qué conversar, la niña me miró y se sonrió. Ay, 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 le gusta a la que me gusta. Ay, 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 y ella nada que se asusta. Ay, 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 le gusta a la que me gusta. Ay, ay, ay,
los negocios. La conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Bio Bio, la radio.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. La radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
No importa la hora ni el lugar. En Bio Bio siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad. 43 estaciones en todo Chile.
Somos Bio Bio, la radio. Cobertura total.